Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Un 43% es lo que han bajado las llegadas irregulares a Canarias en lo que va de año y respecto a 2024. 11.672 personas alcanzaron el archipiélago el año pasado hasta el 15 de febrero, mientras que 6.622 lo han hecho en este mismo periodo de 2025. Son datos del balance quincenal del Ministerio del Interior. Y novedades en la causa contra Íñigo Errejón por agresión sexual. El juez admite copiar los móviles del expolítico y la denunciante Elisa Moulia, pero solo para analizar las conversaciones. Acota así el volcado de la información en los dispositivos. Juan Baño.
El juez carretero rechaza el clonado de los teléfonos de Íñigo Errejón y de Moulia, el volcado íntegro, una medida que pedía la acusación popular y que rechazaba el propio exdirigente de Sumar. Sin embargo, sí admite el análisis de las conversaciones y mensajes que se intercambiaron ambos antes y después de la supuesta agresión de Errejón contra la actriz durante una fiesta privada. Para determinar si hubo o no consentimiento por parte de la mujer, dice el auto fechado el pasado viernes al que hemos tenido acceso, ya aportó alguna de esas conversaciones el propio expolítico extraídas de la red Instagram, pero pueden existir otras en otras aplicaciones que habría borrado la supuesta víctima. Es lo que ordena ahora su señoría a la policía en un auto motivado en el que ya se advierte de las consecuencias penales para quien filtre algo de esos mensajes, dada la enorme repercusión mediática del caso. Escribe el juez que rechaza que se aporten informes psiquiátricos y psicológicos de la actriz Moulia o testimonio del caso de violencia de género que vivió con una pareja anterior esta mujer en contra de lo que pretendía Errejón.
Y está previsto que a lo largo de esta tarde conozcamos un nuevo parte médico sobre la salud del Papa Francisco. Está hospitalizado desde el viernes por una infección polimicrobiana. Por el momento no hay fecha para su alta, pero desde la Santa Sede insisten en que este cambio en el diagnóstico no supone que haya empeorado su salud. Pese a estar ingresado, el Papa sigue leyendo todos los días e incluso ha hecho su tradicional llamada a la única parroquia católica de Gaza. Y la reunión entre el Real Madrid y el Comité Técnico de Árbitros no parece haber servido para mucho, Luis Munilla.
Sí, se han reunido, Pilar, este mediodía por espacio de hora y media tras la petición del Real Madrid de escuchar los audios del VAR en el partido ante el Español. Después de la reunión, que ha sido en tono serio y educado según ambas partes, el Madrid sigue sin entender por qué no hubo expulsión en la entrada de Romero a Mbappé, tal y como ha contado Melchor Ruiz, y exige además un sistema arbitral transparente. La versión del comité de árbitros, ¿cuál es, Isaac Fouto?
El Comité Técnico de Árbitros ha hecho ver al Real Madrid que no hay ni premeditación ni intencionalidad en las decisiones de los árbitros. Se les ha mostrado todo lo que han pedido, imágenes y sonidos de las jugadas del polémico Español-Real Madrid. También se ha hablado del posible penalti de Vinicius en el Sadar, en aras de no ocultar nada y ser transparentes, aunque con la sensación en el CTA de que es imposible convencerles de nada y que el Real Madrid está cerrado en banda en este asunto arbitral.
El FC Barcelona puede ser hoy líder de primera si gana al Rayo Vallecano en Montjuïc en el partido que cierra la jornada. La cita es a las 9, tiempo de juego comienza a las 8:30. Además, está debutando Carlos Alcaraz en Doha ante Marin Cilic con 3-2 para Cilic de momento en el primer set. Y además está también en su recta final la clásica Jaén Paraíso Interior con el polaco Kwiatkowski en solitario en cabeza.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sol, nubes y 13 grados en Cibeles. Mañana tiempo primaveral con 17 grados de máxima en la capital y 20 en Aranjuez. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la M607 en la Universidad Autónoma y el M40 en Coslada hacia la A3. 1.753 es el número de delitos contra la libertad sexual denunciados en 2024. En Madrid, un 5% más que el año anterior. La cibercriminalidad rompió su tendencia ascendente por primera vez desde 2011 al caer un 9% con casi 37.000 delitos y una reducción significativa de las estafas informáticas que disminuyeron en un 11%. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Este sonido que vas a escuchar a continuación es el del último vídeo grabado a bordo del Villa de Pitancho.
Dieguito trabajando. ¡Diego! Ya nos vamos, ya. ¡Paquirri! Hasta la vuelta, familia.
Quien lo graba es Daniel y saluda a su sobrino Dieguito de 24 años. Él era la primera vez que embarcaba. Al fondo se puede ver el puerto de Vigo, desde el que acababan de partir. Es la última imagen de ellos con vida. El Villa de Pitanxo se hundió el 15 de febrero de 2022 en Terranova, en las aguas casi heladas del Atlántico Norte, a 250 millas de la costa de Canadá, relativamente cerca de donde se hundió el Titanic. El naufragio de este pesquero gallego fue el más letal de un barco español en los últimos 40 años. Murieron 21 de los 24 tripulantes y 12 de los cuerpos ni siquiera se han podido recuperar.
No pude despedirme de él, que es muy triste no poder ni darle un beso. Al no ver el cuerpo es muy duro decirlo, pero como si no creyeras que tu hijo está muerto.
Eugenia es la madre de Ricardo, uno de los desaparecidos en el naufragio del que se cumplen ahora 3 años. Pasea por el muelle de Marín en Pontevedra y lleva un colgante dorado con la foto de su hijo. La historia de Ricardo es increíble porque había sobrevivido a otro naufragio 20 años antes. Había sido el único superviviente de la Rosa.
Golpe de mano muy fuerte y ya me llevó. Dije, yo de aquí ya no me salva ni la caridad, vamos. Viene otra vez el mar. Y nada, cerré los ojos y cogí.
Desde ese momento que muchos calificaron como milagro, su madre no volvió a dormir tranquila. Pero es que Ricardo solo quería volver al mar. Cuando recibió la noticia del Pitanxo, supo que de este naufragio no se salvaría. Las aguas de Terranova son heladas, gélidas. Apenas puedes mantenerte unos minutos con vida. Lo que más le dolió a esta madre, a Eugenia, fue enterarse de todo a través de Facebook.
Enterarme, yo tener que enterarme que mi hijo, el barco de mi hijo tuviera un accidente por las redes sociales, y le digo a mi hijo, Ángel, el barco de Ricardo otra vez. ¿Qué va mal? No puede ser. Otra vez no. Y ya, dices tú, otra vez no, que esté pasando un sueño. Ese día fue horrible.
Se cumplen 3 años de este naufragio, 3 años del hundimiento del Villa de Pitanxo, y las familias siguen esperando que empiece el juicio, que se haga justicia. Herral Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Tú estuviste con ellos allí en Pontevedra, en Marín.
Sí, el relato es tremendo, el de las familias, es durísimo, ¿no? Cuando estás allí te das cuenta de que un naufragio de este tipo golpea directamente el pueblo en el que se produce y también los pueblos de alrededor, porque los marineros no eran solo de un único lugar, se paraliza todo, todo el pueblo entra en una especie de luto que llega a todos los lugares, a todos los negocios, a todas las casas, y a todos es como si hubiesen perdido parte de su familia. Como te digo, el relato es durísimo, pero no solo el de Eugenia que escuchábamos, sino el de todos, porque cuando hay un naufragio en Galicia, como te digo, siempre hay varios pueblos golpeados. Kevin vive en Moaña y él perdió a su padre Fernando.
Mi padre fue el que me enseñó a nadar. En este lugar donde estamos, en estas playas, pues que él me cogía en el colo, un poquito yo asustado y con miedo, y me llevaba pues a un lugar donde no tocaba, donde no había calado, y me soltaba para que yo fuese perdiendo el miedo, y es un recuerdo que tengo muy presente y más tan ligado al mar.
Paseaba con Kevin por ese muelle en el que su padre le enseñó a nadar cuando era pequeño, y asegura que supo que algo no iba bien en el Pitanxo porque su padre se olvidó de felicitarle el cumpleaños, y esto era algo que dice Kevin que nunca, nunca, nunca pasaba.
Que precisamente, otra cosa no, pero memoria para acontecimientos y para datas señaladas. Tenía una memoria increíble, que me la diera a mí. Que no te felicite es muy chirriante, y por eso te digo que después de todo lo pasado y de las condiciones en las que él estaba, me encaja perfectamente que se le haya pasado.
Habla de condiciones en las que estaba, por el ritmo de trabajo del que hablan los familiares, que contaban por WhatsApp y a través de llamadas, que les decían que eran muchísimas horas de trabajo en alta mar, un ritmo durísimo, y es ese del que hablaba Kevin. Hablamos, Pilar, de familias destrozadas, pero no solo en Galicia, también familias de Ghana, de Perú, migrantes que estaban aquí ganándose la vida en España. Marluz perdió a su marido Edwin, tiene 4 hijos muy pequeños.
Desde que pasó esto, para el día de su cumpleaños, sí o sí, le preparó una torta. Lo celebro con mis hijos, unos familiares más cercanos. Luego las fechas importantes, que es cuando cumplió los 6 meses, el mes siempre voy y tiro flores al mar.
Que eres uno de los que nunca apareció, ¿no?
Es uno de los desaparecidos.
¿Qué? 21 fallecidos, 12 de ellos, como decíamos, ni siquiera están localizados, siguen desaparecidos en el Atlántico Norte. Y 3 años después de esa madrugada en la que el Pitancho se hundió, las familias siguen esperando a que se inicie el juicio. Noemi, muy buenas tardes.
No, muy buenas tardes.
¿Cuándo fue, Noemi, la última vez que hablaste con tu marido?
Pues la última vez que hablé con mi marido fue el 14 de febrero de este año.
El día de San Valentín, Noemi.
Sí, exactamente, el día de San Valentín.
¿Qué os dijisteis o qué te dijo?
Bueno, pues mi marido ese día me felicitó San Valentín, que me dijo, cariño, te quiero mucho, feliz San Valentín. Y yo le dije, cariño, yo no solo te quiero un día, sino te quiero todos los días. Y ese mismo día me dijo, no, cariño, esta noche igual arrancamos para casa. No volvió. Ese barco no regresó a su puerto.
Tenéis, en ese momento teníais un bebé, vuestro niño, sí, de unos mesecitos, ¿no?
7 meses y medio tenía el niño.
Noemi, Pedro, ¿a qué se dedicaba dentro del Pitancho? ¿Cómo eran las condiciones de trabajo?
Pues mi marido llevaba muchos años en ese barco. Mi marido estaba de primer oficial de máquinas. Las condiciones en ese barco eran, daba igual que fueras de máquinas, que fueras de todos los lados, ibas a trabajar al parque de pesca igualmente, daba igual tu posición de trabajo, eras un marinero más. El capitán los trataba fatal, como un perro se trata mucho mejor, o un animal salvaje, que como los trataba él. No podías subir arriba si te hacías daño. No podías decir, necesito un paracetamol. Mi marido las medicinas se las tenía que llevar de casa y seguramente que muchos de sus compañeros igualmente.
Se quejaba Pedro, te contaba cómo eran esas condiciones.
Sí, claro, pero claro, él, como decía, son 45 días y 12 o 15 días que puedo estar en casa contigo con el niño.
Aguantaba porque sabía que en breve iba a estar en casa efectivamente contigo y con el niño recién, prácticamente sí, recién nacido. Noemi, ¿cómo te enteraste tú del hundimiento del Pitancho?
Pues por las redes sociales también. Aquí estaba el niño, ya le había dado de comer, estaba acostado y de repente salió la información en el Facebook que el bello Pitancho se había hundido. Y yo decía, no puede ser, esto es una pesadilla. Y yo, claro, de la impotencia de qué tal, a las 12:20, que era la hora a la que siempre me llamaba, yo lo llamaba. Lo llamaba, le escribía, y ya tuve que avisar a una de las vecinas, porque el niño estaba llorando. Vino a por él, lo cogió. Ya después ya no recuerdo mucho más porque me desmayé de la impotencia.
Nadie se puso en contacto con vosotros, con las mujeres, con las familias, para deciros lo que había pasado.
No, ellos ya lo sabían realmente desde las 5:00 de la mañana, que es cuando la radio baliza desde arriba, cuando el barco se hundió, dio la señal. Ellos lo sabían y tendrían que haber mandado a alguien o poner un protocolo de ir avisando a las familias. No enterarnos como nos enteramos, porque ellos estaban en la oficina, sinceramente, que yo fui allí como si no hubiera pasado nada. Tú llegabas allí y no tenías respuestas. Preguntabas, no tenías respuestas. Eso te decían, vete a hablar con el de la Cruz Roja. El de la Cruz Roja, ¿qué respuestas me va a dar? Yo pensaba que mi marido seguía vivo, porque, claro, no te decían nada. Es duro, ¿no?, que una armadora con tanto poder como dice que tiene, que no pueda mandar a alguien a casa de los familiares a decir, mira, ha ocurrido esto, ha pasado esto, no sabemos nada más. Vale, perfecto. pero por lo menos tener cara de decirnos las cosas a la cara, no esconderse.
Noemí, ¿el cuerpo de Pedro es de los que no se ha podido recuperar?
No, mi marido está quedó encerrado en máquinas. Allí para él es su tumba.
¿Se puede hacer el duelo así, Noemí?
No. Tú para poder hacer un duelo necesitas un cuerpo, ¿no? Como decía Eugenia el año pasado, siempre dice, ¿no? Que tú un cuerpo lo tienes, sabes dónde lo tienes, aunque lo incineres o lo entierres, pero sabes que lo tienes. Pero así no.
¿Cómo estás 3 años después?
Esto, pues como una montaña rusa. A ver, días malos, días buenos. Tienes que estar arriba porque tienes un hijo que y echarte adelante. Psicólogos, medicaciones para poder descansar y no tener pesadillas. Y la fuerza la tenemos. Y vamos a luchar todas las familias del Villa de Picancho para que se sepa toda la verdad. Sí, no nos vamos a hundir, porque el 21 personas que no pueden hablar, pero no sus familiares sí.
Dices, la fuerza la tenemos. Me imagino que la fuerza vendrá de ese pequeñín, ¿no? Que está a punto de cumplir 4 añitos. Me imagino que él es tu motor para seguir adelante.
Es mi motor, sí. Es que hay que levantarse por el colegio, hay que ir a buscarlo, hay que jugar con él, hay que salir a la calle. Es un motor. Es un motor muy grande.
Decimos que han pasado ya 3 años de la tragedia. El juicio todavía no tiene fecha de comienzo. Lo último que se sabe es que se va a prorrogar el periodo de instrucción 6 meses más. ¿Qué es lo que pedís, Noemí, las familias?
A ver, nosotros lo que pensamos es que no la vemos necesaria porque ya hay un informe de 2 peritos judiciales, investigadores de la CIAIN, que estuvieron en la misión de la bajada del barco. Y estuvieron meses y meses investigando con datos concluyentes de la causa del hundimiento del barco. Y que es culpa del patrón de pesca. Por una avaricia. A ver, que si el juez quiere pedir una prórroga porque vea lo que tal y tener que esperar 6 meses, pues vamos a seguir todos juntos y nosotros creemos en la justicia. Nosotros lo que queremos es justicia. Y si hay que esperar, pues esperaremos, pero seguiremos luchando por ellos. Pero no la vemos necesaria. Nosotros hemos recorrido, como quien dice, medio mundo, muchas puertas cerradas, muchas puertas abiertas. Pero hemos bajado al barco. Que nadie que decía que no, es imposible, es imposible. Ahí están las imágenes, cómo el barco está embarrado. No es ni un fallo de motor, ni un fallo de nada, como dicen la armadora. Y quiere decir el capitán del barco.
Pues Noemí, te mandamos un abrazo grande. Gracias por hablar con nosotros, por tu testimonio. Y os deseamos todo lo mejor. Que comience ese juicio cuanto antes.
Sí, muchas gracias. Y quería decir que muchas gracias a toda la gente que nos acompañó el sábado, que fue un abrigo muy grande. Y que no hay palabras ni para Samuel, ni para los de Playa Menduña 2, ni nada. Que son unos héroes.
Gracias, Noemí.
A vosotros.
Te recuerdo que estamos hablando del naufragio del Villa de Pitancho. Fue el peor desastre de la flota española en las últimas 4 décadas. Dejó 21 fallecidos en el Atlántico Norte. Y lo último que se sabe es que el juez va a prorrogar 6 meses más la fase de instrucción, por lo que el juicio se retrasa. ¿Pero quién tuvo la culpa? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora, Israel?
Bueno, hay muchas incógnitas. Lo primero decir, aclarar que lo que decía Noemi del Playa Menduiña 2 fue el barco que llegó primero al lugar del accidente, bueno, al lugar del accidente.
Sí.
De la tragedia, del
hundimiento,
para rescatarlos. Y Samuel es el único superviviente que no era ni el capitán ni sobrino, ¿vale? Esto es lo que decía Noemí. Ahora, como te digo, hay muchas incógnitas. Piral será un juez quien, cuando arranque el juicio, quien diga qué pasó realmente esa noche. Según la Capitanía Marítima de Vigo, el barco salió en buenas condiciones, pero el informe de 2 peritos de los que hablaba Noemí, que bajaron al barco junto a la expedición que lo examinaba, señala algunas causas. Es un informe al que hemos tenido acceso en COPE, y esos peritos filmaron el estado actual del barco del Villa de Pitán con un robot a 750 metros de profundidad, sí que era posible acceder. José Cubeiro es el responsable de la empresa que bajó los restos del barco.
Estaba perfectamente colocado, como era previsto, ligeramente escorado a una banda, muy ligeramente, que es normal también hasta que busca hace cama, y totalmente entero, con redes desplegadas, o sea, se podía grabar perfectamente. Te puedo decir que una filmación más corta incluso de lo que teníamos previsto en contrato.
Bueno, pues este informe de esos peritos señala 4 posibles causas del hundimiento.
La primera causa apuntaría a un error humano del capitán del Pitancho.
Sí, Pilar, por no percibir el riesgo que suponía intentar liberar el barco del embarre en esas condiciones del mar. Esas maniobras, recordemos que la del embarre es la principal hipótesis. ¿Qué es el embarre? Pues cuando la red del barco con el pescado se queda enganchada en el fondo marino.
La segunda causa, la evacuación.
Según el informe, el capitán habría tardado demasiado en ordenar la evacuación, lo que condicionó que los tripulantes no pudieran abandonar el barco. Recordemos que solo hubo 3 supervivientes, el capitán, su sobrino y Samuel Cuesi, un tripulante de origen ghanés que estaba junto a los otros 2. Estaban los 3 en una balsa cuando llegó el Playa de Menduiña 2. Solo el capitán y su sobrino llevaban el traje salvavidas. Samuel lo recordó en su declaración.
Cuando murió William, yo que no llevaba el traje, ya acepté que yo iba a ser el siguiente. Estábamos los 3 mirando y de repente sonó el pito de barco muy fuerte detrás de nosotros. De allí supe que al final no iba a morir.
Claro, porque el traje es importante, no solo porque no es que te mantenga a flote, que eso ya lo hace la salvavidas, la balsa, es porque te da calor. Y en ese Atlántico Norte, en esas aguas gélidas, el traje es lo que te mantiene un poco con una temperatura corporal que te impida fallecer. O sea, Samuel Cuesi fue un milagro que estuviese con vida, no aguantar sin congelarse.
La tercera causa del hundimiento apuntaría a la empresa armadora.
Sí, los peritos señalan que los tripulantes no estaban familiarizados con cómo actuar en caso de emergencia, cómo abandonar el barco, cómo ponerse esos trajes salvavidas. Además, dicen que faltaba una escalera en estribor que habría facilitado la llegada a esas balsas salvavidas.
Y la cuarta, las condiciones del mar.
Sí, eso es innegable, ¿no? Una situación meteorológica complicadísima que dificultó mucho la labor del capitán. Recordemos que eran olas de 10 metros y rachas de viento de 40 nudos. Una barbaridad para estar faneando.
Pues seguimos a la espera de que arranque el juicio por el hundimiento del Villa de Pitancho, del que se cumplen 3 años, pero la Fiscalía ve indicios de homicidio por imprudencia grave y delitos contra los derechos de los trabajadores. Israel Remuñán, gracias, Irra.
Gracias a ti, Pilar.
Está por aquí Rosa Rosado, que nos trae un mensaje de la Mutua.
Sí, Pilar, porque un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas, di adiós y pásate a la Mutua, que ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Dime qué llevas puesto en casa y te diré cómo eres, porque la ropa que utilizas para estar en casa dice mucho más de ti de lo que crees. Esto es lo que asegura una influencer, que ya sabes que hay influencer ahora, que vamos, que pronostican y dicen todo tipo de cosas. En fin, que de la moda para estar en casa estamos hablando esta tarde. ¿Tú cómo estás en casa? ¿Con el pijama, con el chándal, con ropa cómoda? ¿Te compras en ropa a propósito? Porque ahora hay mucha moda también para estar en casa, ¿eh, Rosa?
Sí, sí, sí.
Desde el COVID, que nos tuvimos que meter todos ahí en el confinamiento, bueno, pues empezó a proliferar la ropa para estar en casa.
Efectivamente.
Y luego cómodos, pero apañados.
Y luego está la gente que usa una sudadera gigante de hace 10 años porque es una nostálgica, por ejemplo. Y luego otros porque, no sé, hay unas perlitas, mira, Pilar.
Buenas tardes, gente. A mí lo que me gusta, efectivamente, es estar en casita, en invierno, con el pijamita, en el verano con un pantalón, cortina, camiseta, pero siempre lo más usado. Me gustan las prendas viejas, no sé, que estén sobadas, que estén así ya un poco incluso deshilachadas. En mi casa nos pasa a todos igual, ¿eh? A mí, a mis hijos, le llamamos en casa los agustitos. No sé, el hecho de estrenar cosas o tener cosas nuevas hace que estén las cosas más duras, más recias, más indomables. Lo otro ya está domado, está hecho a tu cuerpo. Esto que te he mandado es una muestra para que veas que el pantalón de mi pijama está raído de pisarlo. Y yo que he hecho, cortarlo, sí, y claro, seguir poniéndome.
Es que no me lo creía.
¿Y cómo es el agustito?
He mantenido una conversación con este oyente. Digo, ¿pero cómo que viejo? ¿Y roto? ¿Roto?
Entonces, agustito, pues claro.
Lo ha cortado por abajo, lo ha igualado un poco y se sigue poniendo ese pijama que le da agustito o ese pantalón.
Pero es que no hay moda más sostenible que la moda de estar en casa.
No, vamos, desde luego. Y más si tiene 20 años de soledad el pantalón.
Pues lo que estás aprovechando es aprenda.
¡Qué barbaridad, Pilar! Mira, estamos en un nivel que bueno.
Hola, gente. Llevo siempre un pantalón del Sandal, que es un pijama, del Betis, y además remangado. Tanto en invierno como en verano, me lo pongo así verde y pone aquí en la pierna Betis. Y me lo remango hasta la rodilla. Y así me muevo yo en casa, la camiseta, la primera que coja por allí.
Venga.
Y así estoy yo cómodo en casa.
Muy bien.
Con mi pantalón de chándal del Betis.
Venga. Viva el Betis, man, que pierda.
Pues eso, ¿qué estás con el brille en casa?
No, brille, no, cómoda, pero a ver, una cosa ahí normal. A ver, yo un zapato de tacón no, zapatillitas de estar por casa, pero vamos, no con el pantalón del Betis arremangado hasta la rodilla.
¿Con batita o sin batita?
Sin batita.
Bueno, ¿tú cómo estás en casa? Nos lo cuentas.
Muy monas, es verdad.
Te pones el pijama, te pones la bata, ¿qué te pones?
Me falta cogerte una camisa de publicidad, 607-15-0602.
O sí, ¿por qué no?
Que sí.
Nos lo cuentas.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookieless? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Todo empezó hace 15 años, fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Consulta condiciones en tienda o web.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega a Yastel la tranquilidad de tener gigas ilimitados. Llama al 1510 a Yastel.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
La imaginación de ningún autor es capaz de alcanzar cuál será la vida de una de sus obras una vez esta deja de ser suya. Cuando, por ejemplo, el compositor añade la última nota a una melodía o el pintor da el último trazo al lienzo, la creación trasciende, deja de pertenecer solo a su creador y se convierte en un legado, en un testimonio de su tiempo y de su genio. La Asunción del Greco nació entre 1577 y 1579 en Toledo, bajo la mirada apasionada del artista cretense. Con sus figuras alargadas y colores intensos, convirtió el lienzo en una ventana al cielo, una imagen sublime que adornó el retablo mayor del monasterio de Santo Domingo el Antiguo, allí en Toledo. Pero como ocurre con las grandes obras, su vida no estaría atada a las piedras de la iglesia para la que nació. Estaba destinada a viajar, a conocer otras tierras, a despertar emociones en otros rincones del mundo. Desde entonces ha recorrido miles de caminos, ha atravesado océanos y colecciones privadas, hasta hoy, cuyo viaje vital ha dado un giro inesperado. Vuelve a casa, al Museo del Prado, tras 123 años de ausencia. Desde su lugar de honor en la Galería Central del Museo del Prado, la Virgen asciende al cielo con la misma majestuosidad que hace siglos. La Asunción del Greco ha sido más que una pintura. Ha sido una viajera incansable, testigo de tiempos convulsos y de pasiones irrenunciables por el arte. Son precisamente de esas idas y venidas y de esos viajes de los que vamos a hablar en los próximos minutos en la tarde con Natividad Pulido, jefa de Cultura del diario ABC, que es especialista en arte. Natividad, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal estás?
Pues encantada de que estés, Natividad, con nosotros aquí en la tarde. Cuéntanos, ¿cómo es la Asunción del Greco? Que pertenece a un conjunto pictórico, ¿verdad?
Sí, lo primero sobre todo que habría que decir es que el Greco, cuando llega a España en 1577, 10 años después de estar en Italia, recibe dos encargos muy importantes, el expolio de la Catedral de Toledo y el segundo son tres retablos para el monasterio que hablabas de Santo Domingo el Antiguo en Toledo. Y para ese monasterio pinta 9 obras, de las cuales 8 están en la exposición del Prado, que también comentabas antes, y una no ha podido venir del Hermitage, que si quieres ahora hablamos de San Petersburgo. Bueno, 3 se conservaban en el monasterio de Santo Domingo, que ahora se ha quedado el monasterio sin ninguna obra original del Greco, están todas en el Prado. 3 se conservaban en el monasterio, San Juan el Bautista, San Juan Evangelista y la Resurrección, pero las otras, en 1830, empieza la dispersión y una de ellas es la Asunción, que si quieres te resumo en breves palabras, pues ese ir y venir que decías, ¿no? De lo que se ha movido esa obra.
Porque es un cuadro que ha viajado mucho.
Sí, bueno, sobre todo hay dos personas que yo creo que tuvieron mucho que ver en la dispersión del Greco. Por una parte es el infante Sebastián Gabriel de Borbón, que es bisnieto de Carlos III y fue un gran coleccionista, y un escultor que quizá no conozcamos suficiente, que es Valeriano Salvatierra, que nació en Toledo y que intervino sobre todo de intermediario en el mercado artístico de la época, que ya estaba muy, muy convulso, empezó, ¿no?, a nacer. Y el infante Sebastián Gabriel adquiere a través de este escultor cuatro obras. No, perdón, el infante adquiere tres obras y el propio escultor una. Una de ellas es la Asunción, que compra el infante por 14.000 reales de vellón. Como se la lleva, encarga a dos artistas importantes una copia, que es la que está ahora mismo en el monasterio y hoy en el Prado. Pero luego, bueno, pues le confiscan al infante el gobierno isabelino la obra, se la devuelven al infante, se traslada con la obra a Francia en el exilio, muere, la colección se divide por los herederos y esa obra al final, en 1902, curiosamente, que es una de las partes que yo creo que tiene más significado de esta exposición, es que en 1902 el Prado le dedica la primera exposición al Greco y está esta obra. A partir de 1902 ya, en 1904, se vende en la Galería Durand-Ruel de París, que es la gran galería del marchante impresionista. La adquiere una coleccionista, Nancy Atwood. En 1906 la dona al Art Institute de Chicago y ya desde entonces no ha viajado muy, bueno, yo creo que una o dos veces. En 2019-20 estuvo en el Gran Palais de París, pero fue pleno COVID, la pandemia, y bueno, pues viajó allí y ahora está en el Prado gracias a un acuerdo el Prado cedió tres obras del Greco para una exposición en el Art Institute y en el Gran Palais. Y se ha podido prestar esta obra maestra.
O sea, por lo que nos cuentas, Natividad, en 1902 ya estuvo en el Prado, el mismo museo al que ha vuelto ahora, 123 años después, procedente, como decíamos, de Chicago. Estamos hablando de una obra grande, de más de 4 metros de alto por 2 de ancho. Sabemos que su traslado ha sido una operación muy, muy compleja. ¿Cómo se ha llevado a cabo?
Pues hoy, hablando esta mañana con la comisaria Leticia Ruiz, que por cierto es, bueno, ha vuelto al Prado después de un periplo por la Galería de Colecciones Reales, es una grandísima experta en el Greco, y nos comentaba, bueno, pues que dada, exactos, más de 4 metros de alto y 2 de ancho, solo se podía exponer en la Galería Central, que ha sido desalojada también de forma excepcional la mitad de la galería y se han tenido que redistribuir obras por otros espacios y los almacenes, y nos contaba esta mañana que tuvo que llegar en un avión especial de carga, un carguero, porque las medidas eran muy altas para un avión normal. Tampoco pudo aterrizar aquí, creo que viajó hasta Francia, no sé si fue París, creo que sí. Luego vino en un camión especial a Madrid y el sábado 8, si no me equivoco, es cuando llegó a Madrid. Normalmente las obras de arte viajan con un correo acompañados, que suele ser un conservador del museo propietario de la obra, pero en este caso nos contaba Leticia que venían dos correos, uno para marco, que vino desmontado el marco de la obra, y otro para la pintura. O sea que en seguridad nos cuentan que no ha habido ninguna muy muy especial que de relevancia, lo habitual, que siempre es mucha medida de seguridad, pero en un avión sí, un carguero especial.
En una caja climática, ¿no? Con tecnología, sí, de control de temperatura y humedad para que no se estropee la pintura, lógicamente.
Eso siempre. Yo creo que ya España está desde hace muchos años con todas las medidas, tecnología punta, y yo creo que es uno de los países, el Museo del Prado es pionero en taller de restauración, conservación, y desde hace mucho tiempo contamos con las medidas de mayor seguridad, y el Art Institute es otro de los grandes museos del mundo, con lo cual la garantía, la seguridad estaba garantizada por completo.
Ha llegado sano y salvo al Museo del Prado. ¿Hasta cuándo va a estar expuesta esta obra, Natividad?
Pues va a estar hasta el 15 de junio. Es una exposición que patrocina la Fundación de Amigos del Prado y, bueno, pues yo creo que es una ocasión, quizá solo por poner un pero, que lo hablamos esta mañana con el Prado, nos hubiera encantado que también hubiera podido ir a ese monasterio, ¿no? Que las monjas cistercienses han dejado, que nos contaban que se les costó mucho deshacerse de estas tres obras. Al final el Prado va a restaurar una obra de Eugenio Cajés que tienen ellas. Y bueno, las convencieron, pero también hubiera sido estupendo. En el Prado lucen maravillosas, en la Galería Central. Muy cerca están otras obras del Colegio de Doña María de Aragón, que es importantísimo. Bueno, se puede ver la evolución del Prado desde esta primera obra, que es nada más llegar a España después de 10 años en Italia, un Greco en plenitud y pinta esto, y en las galerías anexas se puede ver el Greco 20 años después o décadas después, que es el que, bueno, pues yo creo que influye muchísimo en todo el arte moderno y contemporáneo, que vuelve la mirada al Greco, con lo cual yo creo que una pena no poder verlo en ese monasterio, las 8 de las 9 obras. Pero como curiosidad, si quieres, te comento que me dejé antes, que no te dije, el San Bernardo, que es muy curioso porque...
Es el del Hermitage, ¿no? El que no,
exacto,
se podía traer.
Exacto, porque algunos han dicho que era que no se ha cedido por el tema de la guerra de Ucrania, que había un veto a Rusia, que es verdad que suele haber, desde que comenzó la guerra, no se suelen prestar obras de Rusia. Pero nos decía la comisaria que en este caso no es por este motivo. Y es que el cuadro, que también lo compró el infante Gabriel a través de este escultor que hablábamos antes, se la devuelven al infante en 1861. El hijo, cuando él muere, el hijo del infante la vende en París y... Después de pasar por varios propietarios, en 1943 se deposita en la Galería Nacional de Berlín y al final de la Segunda Guerra Mundial confiscan la Unión Soviética, la antigua URSS, queda confiscada como botín de guerra y se exhibe desde entonces el Hermitage. Y pues seguramente no la ceden por el tema de la propiedad, la devolución, obras confiscadas. Temen que si esa obra viaja quizá no vuelva o se metan en un pleito muy complicado. O sea que ya no es solo por el tema de la guerra de Rusia, uh-huh, sino por una obra confiscada como botín de guerra en la Unión Soviética al final de la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que es muy curioso también la historia.
Pues de las 9 obras se han podido recuperar 8 de ese conjunto original del monasterio de Santo Domingo, el antiguo de Toledo, y la principal, la Asunción del Greco, que descansa ahora en la Galería Central del Prado bajo una luz precisa que realza su majestuosidad. Ha regresado junto a sus hermanas, aunque solo por un tiempo, hasta el 15 de junio, porque es una viajera y los viajeros nunca se quedan para siempre. Natividad Pulido, especialista en arte de ABC. Gracias, Natividad, por acompañarnos.
Pilar, muchas gracias a ti.
Vamos con más cosas, porque hace unos días tuvo que cerrar sus puertas el mayor parque marino de Europa, Marine Land, situado en la localidad francesa de Antibes. Y lo hizo por la ley francesa que prohíbe los espectáculos con cetáceos a partir del año que viene, de 2026. Esto va a obligar a buscar un nuevo alojamiento a las dos orcas que vivían en ese parque que llevaba abierto 50 años. Pero no es la única medida que va a afectar a los parques marinos. En Madrid, por ejemplo, los visitantes del zoo ya no se van a encontrar con este espectáculo de delfines.
De nuevo, muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Delfinario.
Los 8 delfines que nadaban en el zoológico madrileño han sido trasladados a China hace una semana, concretamente a un zoológico de última generación en la isla de Hainan. En este caso, por la recomendación de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios, que considera que allí van a tener mejor calidad de vida. En Bélgica, el gobierno ha promulgado una ley por la que prohíbe la tenencia de cetáceos en cautividad. Es el cuarto país europeo que adopta esta medida tras Chipre, Eslovenia y Croacia, donde los delfinarios están prohibidos por ley. Sin embargo, todavía hay más de 300 cetáceos que viven en parques acuáticos en Europa. Y el debate está ahí. Por un lado, la industria reconoce que está viviendo una situación complicada. Escuchamos a Javier Almunia, que es presidente de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, que admite estar preocupado, pero no cree que esto pueda suponer el fin de los acuarios.
No creo que puedan desaparecer en el corto plazo, porque en este momento incluso aquellos delfinarios que han decidido no continuar con actividades de investigación y conservación, que ya han decidido no criar y no intercambiar animales, van a poder continuar trabajando durante 2 o 3 décadas, durante la vida que le queda a los animales.
Los empresarios creen que hay una presión por parte de grupos ecologistas que ha calado a nivel político.
Yo creo que es más bien una presión de los grupos activistas muy concretos, porque socialmente tenemos 14 millones de visitantes. Una encuesta reciente que hemos hecho con la Universidad de Navarra sobre percepción pública de los zoológicos, que dan unos resultados muy similares a otros países europeos como Alemania o Reino Unido, que tienen apoyos en torno al 80%.
Javier Almunia considera que esta presión está restando libertad a los visitantes.
Y realmente están limitando la libertad de los visitantes de los parques, la libertad de los ciudadanos para poder elegir ir a los zoológicos o no, y ir a ver a los animales en los zoológicos.
Pues es la opinión del presidente de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, que es la parte afectada de este asunto. Andrea Torres es bióloga y coordinadora del Área de Animales Salvajes de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Hay una tendencia, Andrea, en Europa a la desaparición de acuarios y espectáculos con orcas y delfines?
La tendencia ya no es solo a nivel europeo, sino que es a nivel mundial y es una realidad, por suerte, pero es un camino súper largo todavía, y más aquí en España, que hemos de ser conscientes que aunque la tendencia europea es ir hacia el cierre o la prohibición incluso de la tenencia de cetáceos en cautividad, aquí en España tenemos el mayor número de delfinarios de toda Europa. Entonces partimos de una posición bastante negativa y bueno, que tenemos un camino muy largo todavía por recorrer nosotros.
Pero sí es verdad, Andrea, que la desaparición de los delfines del Zoo de Madrid es muy significativa.
Sí, es un claro indicio también de que esa es la tendencia, aunque es verdad que en su comunicado en ningún momento han aclarado o han confirmado que vayan a cerrar el delfinario. Entonces, nosotros hemos intentado hablar con ellos y obtener esa información, pero tampoco nos han confirmado en ningún momento que no vuelvan a utilizar las instalaciones. Entonces, dar por definitivo el cierre del delfinario de Madrid, ojalá, pero ahora mismo todavía no podemos confirmarlo ni decirlo como tal.
En España ahora mismo en cautividad hay 3 orcas, las 3 que viven en el Loro Parque en Tenerife, y unos 85 delfines repartidos por diferentes parques después del traslado de los 8 del Zoológico de Madrid a China. Es una cifra alta todavía. ¿Cómo estamos con respecto a otros países?
Es una cifra muy alta, estamos dentro de los 10 países con más delfinarios de todo el mundo y estamos, como os decía, en la posición número 1 de Europa. Y además con una diferencia muy grande. Estamos hablando que la media en general es de 1, 2, 3 delfinarios por país y nosotros ahora mismo teníamos 10, podemos decir que tenemos 9 ahora mismo si el Zoo de Madrid el delfinario lo damos por cerrado. Pero la cifra es muy, muy alta.
Pero sí es verdad que aquí, Andrea, en España, la Ley de Bienestar Animal de 2024 prohíbe la captura de los cetáceos, pero no las exhibiciones que se permiten siempre que los acuarios tengan actividades de conservación y de investigación. ¿Esto justifica que se tengan en cautividad?
Para nosotros es injustificable. Primero de todo, porque los cetáceos que se tienen en cautividad en estos delfinarios y que se exhiben, las especies que hay no están en peligro de extinción. Entonces, el fin de la conservación no está justificado. Estas empresas y estos centros tienen sus programas de conservación, pero no son de reproducción para liberar estos animales y ayudar a las poblaciones locales, sino son de reproducción para poder seguir teniendo animales en cautividad y poder seguir lucrándose de ellos, porque como bien decías, en Europa está prohibida la captura para luego utilizarlos para la exhibición. Entonces, la única manera que tienen de poder seguir con el negocio.
O sea, ¿no crees que la cría en cautividad haya contribuido a la investigación y a la conservación de estas especies?
A la investigación podría haber, obviamente, en algún sentido contribuido, sí, a la conservación no. A la investigación, sí, porque no vamos a negar que se han hecho investigaciones en muchos de estos centros. No todos han tenido un impacto relevante, pero también hemos de tener en cuenta que gran parte de la investigación que se hace es sobre cómo mantenerlos en cautividad con las mejores condiciones. Entonces, no necesitaríamos estas investigaciones si no estuviéramos en cautividad. Y lo que nos interesa a nosotros realmente para proteger y conservar estas especies es aprender a investigar a estas especies en libertad. ¿Cómo se comportan en libertad? ¿Cuáles son las problemáticas que les están afectando en sus hábitats y en su ecosistema, no en una piscina o un tanque en el que se mantienen con unas con unos comportamientos que no son ni sus instintos, o sea, ellos no pueden ni mostrar sus comportamientos naturales ni sus instintos naturales, porque tienen unas capacidades brutales, pero que en unas condiciones así, en cautividad, no pueden para nada expresarlas. Nosotros no estamos viendo los cetáceos comportándose como lo haríamos en libertad.
Pero cuando dices unas condiciones así en cautividad, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Cómo es la vida en cautividad?
Eso, hace falta ver los delfinarios de España o de cualquier centro de Europa. Estamos hablando de piscinas o instalaciones de cemento que no tienen naturalización alguna. El espacio es totalmente reducido. Hemos de tener en cuenta que los cetáceos se mueven por áreas de hectáreas. O sea, de hecho, pueden recorrer hasta 65 o 160 kilómetros al día, algunos a velocidades de 40 kilómetros por hora, en el caso de los delfines, 55 kilómetros por hora más o menos las orcas. También se pueden sumergir hasta 90 metros de profundidad. O sea, las condiciones en las que viven en libertad no tienen nada que ver con lo que les estamos ofreciendo cautividad.
Bueno, eso es evidente, lógicamente. Ningún animal que está en cautividad pues vive de la misma manera, ¿no?, que en su medio natural. Pero sí es verdad que desde los parques siempre han negado el sufrimiento de estos animales que participan en estos espectáculos.
Siempre se ha negado y siempre se negará, obviamente, pero la evidencia científica en el caso de los cetáceos existe. Hay muchísimos artículos y la comunidad científica en general está muy a favor de acabar con la cautividad de cetáceos. A nivel de muchos animales podríamos hablar de ética y de que no tenemos pruebas, pero en el caso de los delfinarios y de los cetáceos en cautividad hay muchísima evidencia científica de que estos animales sufren y que no se puede realmente tenerlos, por mucho que lo intentemos, tenerlos en unas condiciones aceptables.
Quiero acabar con un dato. En Reino Unido había 30 delfinarios en los años 90. Hoy todos están cerrados. Más allá de la legislación de cada país, ¿está cambiando la sensibilidad respecto a estos parques marinos?
Sí, sí, está cambiando muchísimo. O sea, la concienciación que tiene hoy en día la gente, por suerte, es mucho mayor. Antes había muchísima falta de información, también era muy normalizado para todos, incluso antes era una de las visitas principales de los colegios. Nosotros ahora somos conscientes de que hay muchos colegios que están dejando de visitar zoos y delfinarios porque no quieren que ese sea el mensaje educativo que se le da a los niños desde pequeños, que normalicemos la cautividad, la exhibición e incluso la interacción con estos animales, porque muchos de estos centros además se realizan actividades como foto, interacción, baño, que son actividades que se pagan muy bien y que obviamente tienen un beneficio económico para estos centros brutales, pero que carecen de cualquier base ni de conservación, ni de investigación y mucho menos son educativas.
Andrea Torres es bióloga y coordinadora del área de animales salvajes de la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales. Andrea, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Pausas para estar en casa. Según una creadora de contenido, se puede conocer a una persona dependiendo de su outfit en casa. Si vas en pijama es porque buscas comodidad por encima de impresionar. Si tiras de sudadera gigante de hace 10 años es porque eres una persona nostálgica, quizá. Hay quien se pone ropa deportiva sin hacer deporte. En fin, pijama, chándal, ropa vieja, combinaciones imposibles. ¿Qué pintas llevas en casa? ¿Cómo van nuestros oyentes cuando no les ve la gente?
Pues mira, a ver, bueno, depende, porque los que están en casa sí te ven, ¿eh? Alex,
pero esos son familia, esos no cuentan.
Yo creo que deberían contar, ¿eh? Alex apuesta sin lugar a dudas por la comodidad, pero bueno, hasta cierto punto.
Buenas tardes, hola gente. Pues yo en casa siempre comodidad. Escoger la camiseta vieja que tienes desde hace un montón de años de propaganda, combinarla con un pantalón de chándal también de cuando estudiabas EGB, ¡olé!, que muchas veces no pega ni con cola, que harías una mezcla que no saldrías con ella a la calle nunca, llamaría la atención hasta en carnaval. Pero bueno, estando cómodo en casa, para mí es lo más importante, lo más práctico y lo más económico en muchos casos. Así que yo en casa, comodidad. Un saludo, gente.
Comodidad, Rosa Rosado, que estamos ganando el Team Cómodos. Vaya, yo caliente.
Sí, sí, desde luego, vaya. Y combinaciones imposibles todas las del mundo.
Pero
lo que nos gusta,
si estás en casa,
disfrazarnos en casa.
¿Tú sabes lo que cuesta todas las mañanas estar preocupado por el outfit? ¿Qué me pongo tal cual? Sí. Pues en casa relájate.
Cierto.
Ponte cómodo, calentito y ya está. Y aprovecha además esas prendas.
Bueno, cómodo sí.
Tira de nostalgia.
Cómodo sí, pero no
esas
como si estuvieras de carnaval.
Historia, que sí, tienen historia. Sí. Que podrían ser, pues no sé, de un yacimiento arqueológico. ¿Por qué no las vas a vestir en casa?
O de otro siglo, tranquilamente. Mira, a mí esta mami me representa.
Hola, gente. Aunque haga frío, no podemos perder nuestro glamour. ¿Mm? Y sobre todo las que somos mami, que en casa somos la imagen de la alegría, la imagen del confort, la imagen de ese abrazo agradable que siempre damos. Es verdad que tendemos a estar cómodos, pero se puede estar cómodo y estar guapo. Y sobre todo que no nos falte la sonrisa. Aunque sea con un chándal, que sea un color vivo, que esté limpito y con el pelo arreglado. Y, ¿por qué no? Los labios pintados también. Hay que estar siempre
guapos. Un poquito guapos.
La sonrisa me gusta mucho, la sonrisa siempre, vayas como vayas. ¿Nos lo cuentas en el
607-150602?
Sea.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina navegar con MSC Cruceros por el Mediterráneo, las Islas Griegas, el Caribe o los fiordos desde 883 euros, y con el transporte y las bebidas incluidos. Porque ese crucero que imaginas de MSC Cruceros, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del Crucero no es un sueño, es tu crucero MSC en Viajes El Corte Inglés.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿No te agobia que se te cuelen en tu casa de...?
No.
Pero ¿y si no estás...?
Menos.
Bueno, pues nada.
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. Así empieza.
La desinformación y los bulos son bastante comunes, sobre todo cuando está la Unión Europea por medio, porque tiene muchos enemigos entre los propios europeos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Parte de los alimentos del futuro. De hecho, millones de personas alrededor del mundo comen insectos a diario.
Desde que se ha conocido su autorización, están circulando noticias falsas. Porque por mucho cerco judicial que se esté estrechando en torno a él y su gobierno, piensa agotar la legislatura.
Está parada la ley de familias, está parada la ley de...
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.